Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian desde la isla pésimo accionar de las autoridades ante el incremento de drogas en las calles.
Reportan tendencia estructural y planificada a represión sistemática en Cuba.
Advierte Estados Unidos a sus nacionales de peligros extremos al viajar o permanecer en Venezuela.
Y en los deportes, los Marineros de Seattle perdieron frente a los Yankees, pero el cubano Randy Arozarena se luce en el partido.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 13 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía. La producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Comenzamos. El secretario de Estado Marco Rubio ha determinado y certificado que Cuba no cooperó plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en 2024 y por tanto debería ser certificada como país que no coopera plenamente en la ley de control de la exportación de armas. Esta certificación implica la prohibición de la venta o la concesión de licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba. En 2024, el régimen cubano no cooperó plenamente con Estados Unidos en materia antiterrorista. Había al menos 11 fugitivos de la justicia estadounidense en Cuba, incluidos varios que enfrentaban cargos relacionados con el terrorismo, y el régimen cubano dejó claro que no estaba dispuesto a negociar su regreso para que comparecieran ante la justicia en Estados Unidos.
La negativa del régimen cubano a abordar este asunto, así como otras circunstancias recientes de falta de cooperación en asuntos de aplicación de la ley relacionados con el terrorismo, hicieron inútiles los esfuerzos de cooperación en materia antiterrorista en 2024. Además de Cuba, el secretario Rubio también ha recertificado a Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela.
Desde la isla, cubanos denuncian falta de acción de las autoridades ante aumento de drogas en la calle. Tomás Cardoso tiene las declaraciones.
Las autoridades cubanas han reconocido la presencia y circulación en el país de una versión más letal del químico, una droga sintética de bajo costo cuya composición incluye sustancias altamente peligrosas como el fentanilo, formol, anestésicos para animales y psicofármacos, señala un reportaje del portal oficialista Cuba Debate. Sobre el tema, cubanos entrevistados por Martí Noticias aseguraron que va en aumento el consumo de esta droga y es pésimo el accionar policial, así como la campaña de prevención y el tratamiento para los intoxicados. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró destacó que el consumo del químico va cuesta arriba y el trabajo policial es ineficiente.
Desde mi punto de vista, las autoridades no han hecho bien su trabajo con respecto a este tema de la venta de drogas, y bueno, en específico es del químico. Recordemos que es una droga bien barata. Un cigarrillo de esto puede costar entre los 100 o los 150 pesos cubanos, mucho más barato que un refresco. Un refresco está costando alrededor de 200, 220 pesos. Es por eso que los jóvenes pueden acceder a ello fácilmente. Y creo que es extremadamente trágico, ¿no?, lo que está sucediendo. Hace pocos días, un muchacho que salió con un triciclo a trabajar desapareció. Lo que se pensaba era que lo habían asaltado, que le habían quitado el triciclo, y no era así. Estaba simplemente sumido en la droga en una vivienda de La Habana Vieja, junto a toda la familia de esa vivienda. Esto señala, ¿no?, la gravedad del asunto. Hace cuestión de 2 horas yo pude presenciar en un barrio de La Habana Vieja cómo se traficaba drogas delante de mí, sin temor alguno. Y son muchos jóvenes los que están traficando este tipo de drogas.
Juan Alberto Alanuez Ramírez, que por poco pierde la vida recientemente en un asalto que sufrió en el parque de Aguada de Pasajeros, agredido por un grupo de jóvenes que estaban supuestamente intoxicados, nos dijo.
Lo increíble es que las autoridades policiales no puedan controlar una visión que es pública y que los vendedores son públicos. Incluso se consigue más rápido el químico en Cuba que conseguir tabaco de producción nacional. Hay un desinterés total de las autoridades políticas. La policía en Cuba huye a los barrios complicados.
En Baracoa, Guantánamo, el periodista Emilio Almaguer aseguró que está preocupado por el aumento del consumo en el territorio.
Muchos de los químicos que se están usando para la creación de esa droga llamada el químico es principalmente sedante de animal de ganado mayor. Imagínate qué efecto puede tener eso en un joven. Bueno, yo te pudiera decir que los tratamientos en vista a desintoxicar a personas ya no se está haciendo porque eso se llevaban a centros de enfermedades mentales. Entonces, la atención para ese tipo de personas con esa patología ha ido en decadencia y el gobierno no puede, no tiene la capacidad para hacer esos planes que tiempo atrás se hicieron y fueron efectivos.
Y desde Santa Clara, el también comunicador independiente Guillermo El Sol apuntó sobre la situación con el químico.
Salud Pública no se pronuncia al respecto de nada. Por otra parte, hay que reconocer algo. A esas personas, todo el mundo está en la cárcel cuando están así, porque están como en una condición de convulsiones, con violencia, otros se tiran al suelo. Imagínate tú, cuando tú empiezas a mezclar todos esos fármacos que son para tratamientos de epilepsia, de esquizofrenia, de problemas graves, es una bomba de tiempo lo que están suministrando a las personas. Esas personas que se dedican a vender y a fabricar esos químicos debían ser condenados con penas bien sumarias. Es la única forma de frenar estas cosas.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Loreto Hernández García fue amenazado por un agente de la seguridad del Estado que el lunes se presentó en su celda en la cárcel de Guamajal en Villa Clara, según comunicó un recluso a la familia. Donaida Pérez, desde la localidad villaclareña de Placetas, dijo a Radio Martí que han molestado a las autoridades la campaña que promueve por la liberación de su esposo.
Ah, y Loreto tuvo un altercado grandísimo, un muchacho que es cercano a nosotros, está cerca de él allá. Me llamó hace por la mañana para decirme que había escuchado que ayer un altercado grandísimo entre el jefe de la seguridad y Loreto, donde este lo amenazó de muerte, porque si le está diciendo que le va a pasar igual que a Sosa Fortuna y todas esas cosas, solo lo tomo como una amenaza de muerte. Por mi culpa él está ahí. Toda la represalia de ellos con Loreto es, según ellos, por mi culpa, por estar denunciando los mismos medios de prensa, que en las redes sociales, que si yo bajo la cabeza, que si yo me callo, que si bajo la cabeza ante ellos, por decirlo así, entonces mañana mismo le dan la licencia extrapenal. Entonces Loreto lo dijo que no, que por gusto que yo no voy a bajar la cabeza, que él sabe que él se va a morir ahí en la prisión si depende de que yo baje la cabeza. Que iba, él iba a ir para ¿cómo se llama? Para el cementerio y yo iba a ir para la prisión. A mí la única preocupación mía es que en ese altercado él le haya dado dolor, mal. Le ha molestado sobremanera la campaña que lancé pidiendo la libertad de mi esposo.
Es García, integrante de la independiente Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue sentenciado a 7 años de cárcel por su participación y liderazgo en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas.
Son las 12:08. Más informaciones. El Tribunal Municipal de Himaguayú, en la provincia Camagüey, sentenció a 8 meses de privación de libertad a Nelson Caballero Díaz, luego de que protestara por la interrupción por más de 15 horas del servicio eléctrico en su poblado y pidiera a las autoridades locales su restablecimiento. La manifestación pacífica ocurrida el 18 de octubre de 2024 incluyó cacerolazos y consignas por parte de un grupo de vecinos, de los que solo fue procesado penalmente Caballero Díaz. Desde esa fecha, el joven de 24 años ha permanecido en reclusión, primero en una unidad policial de la capital provincial, después en Cerámica Roja y actualmente en Kilo 7. En un juicio abreviado que se aplica cuando el acusado acepta su culpabilidad y se somete a una sentencia reducida que se hace firme el mismo día de la vista oral, fue condenado el 27 de abril por el delito de instigación a delinquir. Daimara Aliaga, esposa del activista cubano, dijo a Radio Martí.
Sí, es por la cuenta que nosotros llevamos del mismo día que lo cogieron y eso el mes que viene, el día 17, debe de salir. Después del juicio, deberían de haberlo pasado para un correccional, pero no lo han sacado, no le han dicho nada. Lo que iba a hacer, ya no puede hacer nada, de todas maneras ya está ahí, ya prácticamente con el favor de Dios ya está al salir. Le pidieron 1 año y se lo rebajaron a 8 meses.
A finales de 2024, la ONG Prisoner Defenders denunció ante la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de Naciones Unidas que en los últimos tres meses de 2024 fueron llevados a prisión 48 cubanos, el 71% de ellos civiles, detenidos en manifestaciones pacíficas en reclamo de la restitución del fluido eléctrico.
Y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP por sus siglas, denunció en su más reciente informe que en Cuba hay una tendencia estructural y planificada de represión sistemática. Yolanda Huerga tiene los detalles en este informe.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, calificó de alarmante el incremento persistente de las violaciones a esos derechos en Cuba, que en abril registró un acrecentamiento cercano al 17% respecto al mes anterior. Normando Hernández, director del instituto que tiene periodistas en varias provincias de la isla, indicó a Martín Noticias.
Las 112 violaciones a la libertad de expresión y de prensa registradas por el ICLEC durante el pasado mes de abril solo refleja la naturaleza criminal y totalitaria de una dictadura que no es capaz de soportar el más mínimo criterio disidente sin que lo reprima.
Un informe recién publicado por el ICLEC precisa que este repunte no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia estructural y planificada de represión sistemática que se intensifica a medida que el régimen enfrenta mayor cuestionamiento ciudadano. De acuerdo al reporte de la organización, la seguridad del Estado participó en 67 hechos para limitar o suprimir la libertad de expresión, reunión o participación política de la población, la Policía Nacional Revolucionaria en 56 y el sistema penitenciario en 9.
Vergonzoso el tiempo y la cantidad de recursos que utilizan para perseguir y silenciar al criterio disidente, a pesar de todos los críticos problemas que el pueblo cubano está enfrentando cada día.
La entidad, que tiene su sede principal en Miami, compiló 55 detenciones arbitrarias, 33 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 14 usos abusivos del poder estatal, 4 restricciones en el espacio digital, 4 reclusiones y 2 agresiones físicas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y cae la confianza en los bancos por falta de efectivo, aseguran cubanos a Radio Martí. Ibe Pacheco preparó un reportaje sobre el tema.
Residentes de la isla entrevistados por Radio Martí aseguran que la confianza en las instituciones bancarias en Cuba se desmorona. Marta Pérez Ari, desde la Isla de la Juventud, afirmó que tanto pensionados como trabajadores que necesitan su salario para adquirir algo tan básico como los alimentos no pueden retirar dinero de cajeros automáticos por falta de efectivo en el banco.
Se quedan sin cobrar porque realmente el banco no tiene dinero, no solamente para los ancianos. Hay personas que depositan un X dinero en el banco y también cuando van a cobrarlo tampoco tienen dinero para cobrarlo. Están durmiendo las personas allí de un día para otro, para 5 o 6 personas son las que primero pueden sacar dinero. Luego ya después de ahí no hay dinero para extraer del cajero.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento desde La Habana, señaló 3 factores fundamentales que traen como consecuencia la falta de efectivo en los bancos. Primeramente, una masa monetaria insuficiente para sostener los valores actuales.
Es que el gobierno, con la tarea de ordenamiento, imprimió una cantidad de billetes en base a lo que consideraba que iba a llegar a estar la moneda nacional respecto al dólar norteamericano y al euro. Se suponía que estuviera cerca de los 240 a 250 pesos cubanos por un dólar y 280 a 290 pesos cubanos por un euro. Hoy ya no es así. Hoy supera esa cifra. Recordar que está sobre los 360 pesos cubanos el dólar norteamericano y los 380 y a veces hasta los 390 pesos cubanos el euro. Entonces, no hay una masa monetaria que pueda sostener estos valores.
En segundo lugar, la regulación bancaria.
El gobierno cubano ha intentado que las micro, pequeñas y medianas empresas no solo cobren a través de transferencias, sino que también puedan pagarle salario a los trabajadores a través de esa transferencia. Entonces, regula a partir de ahí todo el movimiento de la moneda. Y hay que decir entonces que se reduce la circulación mercantil, se reduce entonces la circulación monetaria, por eso es que el banco no tiene disponibilidad.
Y como tercer factor, Rodríguez Pita se refiere a una deuda pública elevada que obliga a recaudar efectivo.
Estamos hablando de cerca de 10 pesos cubanos por transferencia por cada peso cubano que hay en circulación. Esto es catastrófico.
Desde Puerto Padre, Las Tunas, el activista Ezequiel Morales denunció que la estructura bancaria es insuficiente.
No son ni seguras, ni son confiables, ni pueden dar respuesta a las demandas que tiene la población. Por tanto, si el pueblo puede esquivar cualquier forma de tener que ver con la institución bancaria, lo va a hacer.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12 y 15 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El pastor cubano exiliado Alain Toledano Valiente denuncia que el régimen le impide regresar a Cuba para ver a su hija enferma de cáncer. Yaima Pardo tiene la noticia.
Yo creo que cada cubano tiene el derecho de estar en su tierra y si sale, de regresar cuando quiera a su tierra. No es el derecho de ningún gobernante de quitarle el privilegio y quitarle el derecho a un ciudadano a que regrese a su país.
El pastor Toledano Valiente fue blanco del gobierno cubano durante más de 20 años debido a su liderazgo en el movimiento apostólico, una red cristiana protestante que el régimen se ha negado a registrar.
En mi caso, lo que me mueve a mi nación no es turismo, lo que me mueve a mi nación no es un sentimiento humano por nada material, sino mi familia. En este caso, tengo a mi hija Susana, la mayor mía, que desde que salí de Cuba comienzan los médicos a diagnosticar sobre ella una enfermedad que cuando yo salí, mi hija no la tenía. Cuando yo salí de Cuba, mi hija estaba en perfecto estado de salud.
Un mes después de su llegada a Estados Unidos, una de sus dos hijas mayores que se quedaron en Cuba fue diagnosticada con cáncer. Susana Toledano Benítez ha sido sometida a varias cirugías y tratamientos médicos.
Mi anhelo de volver a Cuba es para estar a su lado, es para apoyarla, para estar ahí y velar por su salud, porque tengo un enemigo que juró hacerme daño a mí y hacerle daño a mi familia. Una de las cosas por las cuales también salgo de Cuba es porque amenazaron a mis hijas y amenazaron a mi familia.
El 25 de junio del 2022, la seguridad del Estado cubana le dio un plazo de 30 días para salir del país o enfrentar la cárcel. El pastor Valiente, su esposa y sus dos hijas menores obtuvieron libertad condicional y viajaron a Estados Unidos en julio del 2022. Desde entonces, se le ha impedido abordar vuelos a la isla, incluso para asistir al funeral de un familiar cercano.
El régimen cubano declara, a pesar de que no tengo nada pendiente, declara que soy una amenaza para la seguridad del Estado cubano.
Se le ha informado de que existe una orden de prohibición de entrada en su contra emitida por el Departamento de la Seguridad del Estado cubano. Este caso no es un caso aislado. La restricción de la entrada a Cuba para activistas y disidentes es una práctica común que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Estas restricciones limitan la libertad de movimiento y asociación de las personas y son consideradas violaciones de los derechos humanos. Entre los ejemplos más recientes, podemos nombrar a la periodista Carla Pérez González, la activista y curadora de arte Anamely Ramos y la académica Omara Ruiz Urquiola. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Arabia Saudita. Se trata de su primera parada de una gira de 4 días en el Medio Oriente. A las 12:18, vamos de inmediato con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, que sigue esta noticia. Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la Casa Blanca, en una hoja informativa, informó que el presidente Donald Trump anunció el compromiso de Arabia Saudita de invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos y que estos primeros acuerdos fortalecen la seguridad energética, la industria de defensa, el liderazgo tecnológico y el acceso a la infraestructura global y a minerales críticos. Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el martes un acuerdo de ventas de defensa por casi 142 mil millones de dólares que proporciona a Riad equipo y servicio de empresas estadounidenses. El acuerdo también incluye la exportación de turbinas de gas y soluciones energéticas por unos 14 mil millones de dólares y de aviones de pasajeros Boeing 737 por casi 5 mil millones de dólares. A su llegada al reino, Trump fue recibido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman en el aeropuerto. Además de tratar de lograr importantes acuerdos comerciales, la visita también incluyó la participación en un foro de inversiones, conversaciones bilaterales y una cena con el príncipe heredero. La delegación estadounidense, encabezada por Trump, también incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, al de Defensa Pete Hegseth, al del Tesoro Scott Bessent y al de Comercio y el de Energía. El viaje de Trump es el segundo que realiza al extranjero desde que volviera a la Casa Blanca en enero, tras su visita a Roma para participar en el funeral del Papa Francisco.
Michelle, ¿qué otras paradas incluye la gira del presidente Trump y cuál sería la agenda en estos países?
Bueno, pues tras su parada en Arabia Saudita, Trump ya se dirige a Qatar en medio de la polémica desatada en Estados Unidos por el hecho de que el mandatario haya aceptado un avión de lujo Boeing 747 que le quiere regalar Qatar y que se utilizará a partir de ahora como aeronave presidencial. El avión, valorado en unos 400 millones de dólares, sería uno de los regalos más valiosos jamás recibidos por el gobierno estadounidense, y la aceptación del regalo ha sido criticada porque hay muchas personas en el gobierno que ven la oferta como un conflicto de intereses. El presidente Trump también se dirige a los Emiratos Árabes Unidos.
Bien, muchísimas gracias. Será nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué.
Hay otras noticias también. Los arrestos diarios de migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos registraron una caída drástica en el mes de abril, según cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó un promedio de 279 detenciones diarias en la frontera sur en abril, en comparación con las 4.297 detenciones de igual periodo del año anterior, señala el comunicado.
En el caso de los migrantes cubanos, se constató el menor número de arrestos fronterizos del actual año fiscal, 130 durante todo el mes. En marzo, el número de cruces ilegales fue de 132 y en febrero de 150. En enero, cuando ya las cifras mostraban una tendencia a la disminución, llegó a 6.295.
Y continuando con noticias de Estados Unidos, un aviso de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado señala lo siguiente, y citamos: no viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria. Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato.
El mensaje precisa también que el gobierno de Estados Unidos, por lo general, no es informado sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela, ni se le permite visitar a los detenidos en ese país. El gobierno estadounidense no tiene forma de contactar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a estos no se le permite contactar a sus familiares ni a un abogado independiente.
Según ex detenidos, así como organizaciones independientes de derechos humanos, los detenidos han sido sometidos a tortura y tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo palizas severas, inmovilización profunda en posturas de estrés y ahogamiento simulado.
El Pepe.
Sí, señora, aquí está José Pepe Lacayo.
¿Te fijaste en una cosa?
¿En qué?
Sin gorra.
¿Qué pasó?
Y ni siquiera
seguro que la regaló.
No, ahí las tengo.
Ahí las tienes. Oiga, está de fiesta un amigo suyo, ¿eh?
Varios.
¿Sí?
Sí.
¿Y usted
sí.
No? ¿Ve cómo le arranco la sonrisa? Me refiero a Juan Peldas. ¿Ganaron los Yankees?
Ganaron los Yankees, pero sí. Perdieron los Celtas de Boston.
Estoy hablando de los Yankees.
Y él está en este momento más triste por los Celtas, porque son los playoffs de la NBA, y caminan al borde del abismo. 3-1 se ven detrás, tras perder anoche en Nueva York contra los Knicks, y ya Una victoria más de los Knicks elimina a los Celtas de Boston y bye bye hasta mañana.
Sí, fíjense cómo cambia.
Es de los Celtas, es de los Fenicios.
Sí. Vamos, Pepe.
Así que, bueno, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, porque ustedes, por lo menos yo les entregué un titular muy interesante.
Los de los Marineros, ¿no?
Correcto, sí. Que dos cubanos de los Bravos de Atlanta se juntaron para preservar la victoria. Raizel Iglesias tiene tanta suerte. Primero vino Daisbel Hernández, okay, este muchacho nacido en Sandino, okay, entró a lanzar en el octavo inning, lanzó un inning casi perfecto y le dieron su aguante número 6. En el noveno vino Raizel Iglesias a preservar la victoria. En vez de preservarla, le echó leña al fuego, le echó gasolina, le echó canfín, y le echó no sé qué. Entonces el partido se empató. Pero tiene tanta suerte el cubano que vinieron los Bravos de Atlanta y ganaron el partido en el noveno inning y él fue el pitcher ganador, aunque no se lo mereció. Así es la pelota.
Se acuerda de eso y en los registros está una victoria.
Correcto. Entonces en este momento 3-3, Raizel Iglesias con efectividad de 6.06. ¿Tú sabes lo que es eso hoy en día en la pelota? Los Yankees apalearon a Seattle 11-5. En este partido, Grisham con 2 jonrones, tuvo 3 hits en total, y Wells, el receptor, impulsó 4 carreras. Los Yankees continúan al frente de la Liga Americana Este. En este mismo partido, Randy Arozarena tuvo 2 hits, negoció boleto, otro doblete, y tiene promedio en base de 392, pero él solo no lo puede hacer todo para los Marineros. Los Angelinos vencieron a los Padres 9-5. En este partido, Joan Moncada, el tercera base cubano, que vamos a ser sinceros, muy inconsistente este año, pero anoche se lució, anotó 2 carreras, negoció 2 boletos, conectó doblete, impulsó una, se ponchó una vez y tiene promedio en base de 393, pero en tiempo de juego limitado, porque no juega todos los días. Los Diamondbacks de Arizona, 2-1 contra los Gigantes de San Francisco. Lourdes Gurriel Jr., Junito, con 2 hits en este encuentro. Está bateando 215, pero Carroll fue el héroe con 2 jonrones. Los Texas Rangers vencieron a los Rockies de Colorado, el peor club de las grandes ligas, con 7-34. ¿Oyeron bien? Los Rockies de Colorado. Son como los Pistones del Detroit del año pasado. Claro. Así mismo. Los Texas Rangers, Adolis García se fue en blanco de 3-0 con 2 puntos. Tenemos 2 partiditos más. Bueno, 1 nada más. Los Mets vencieron a los Piratas de Pittsburgh 4-3 gracias a un jonrón de Pete Alonso para dejar en el campo a los Piratas. Ahora sí.
¿Y los Marlins? ¿Y cómo se ríe?
Mira qué fanático de los Marlins,
claro,
que tú
eres. Chico, ¿pero dónde usted vive?
Yo en Doral.
Pero el Doral pertenece a
Miami-Dade County. Claro. No, pero quería mencionar algo. Estamos jugando una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española. Solamente hay 2 o 3 al año. Y justamente hoy comienza acaba de comenzar Girona contra el Valladolid. Mañana juega el Real Madrid contra el Mallorca. Si el Real Madrid empata o pierde, se acabó la liga para el Real Madrid. Oficialmente ya se acabó la liga, pero, claro, pero mañana va a ser el requete oficialmente. ¿Okay? Y el jueves juega el Barcelona contra el Español en el derbi catalán. El Español de Barcelona contra el Barcelona. Y si el Barça gana ese partido, pues apaga y vamos de cualquier manera. Así que recordarle a mi gente en Cuba que el Real Madrid se va a quedar sin títulos importantes este año, porque sí ganó la Supercopita Europea y sí ganó el Mundialito de la FIFA de clubes. No el grande, el pequeñito, porque el grande viene ahora el 14 de junio, arranca el Mundial de Clubes de la FIFA, el nuevo, ¿okay?, donde hay 32 equipos. Pero sí, el Real Madrid quería por lo menos la Liga, ya que no tiene Champions League o la Copa del Rey y no se quedó con nada de eso.
¿Cuánto ha sufrido usted, mi amigo? Bueno,
nadie es perfecto.
32 equipos para ti es mucho, ¿verdad?
No, 32 es bueno. Lo que es mucho es el Mundial de Clubes, que va a ser 48 selecciones nacionales el próximo año en toda Norteamérica.
¿Su próxima cita?
Siento mucho lo de los Celtas de Boston y también los Guerreros de Golden State caminan al borde del abismo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Martí. Janet Lomba a cargo de la producción. Juan Pendaz, sonriente, se despide. Nuestro asistente técnico, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.